Bien, comenzamos un nuevo espacio hablando de Laredo, en el que cada semana aquí en Radio Laredo conversamos durante unos 30 minutos con los ediles, los portavoces también de los diferentes grupos municipales. Hoy es el turno del Grupo Municipal Socialista. Los dos concejales del PSOE nos acompañan esta tarde. Juanjo Revuelta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Ramírez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ambos están aquí con nosotros compartiendo, como les decía, esos 30 minutos de programa, en el que, bueno, pues podemos conversar, si os parece, de algunos de los temas abordados hace muy poquitos días, la pasada semana, en el pleno ordinario, en el que vuestro grupo había presentado una moción a debate, una moción que finalmente fue aprobada sobre la estación de el estacionamiento de las caravanas, y pedíais también pues una regulación del aparcamiento, una ordenanza, Juanjo, sobre este tema de las caravanas, que es un tema que se está tratando en muchos municipios, no solamente en Laredo.
Sí, efectivamente, y de hecho no ha sido la primera vez que se trata en nuestro ayuntamiento. En el anterior mandato municipal, yo llevaba el área encargada de esa actuación, y la última reunión que tuvimos en relación con el tema de las autocaravanas y las zonas de estacionamiento, pues se produjo en el mes de octubre del 22, ¿puede ser?
Sí. Sí, probablemente sí.
Sí, en octubre del 22, donde en el transcurso de la comisión informativa que yo presidía, pues se hizo entrega a todos los miembros de la corporación de dos textos, un borrador de ordenanza regulatoria y un reglamento específico para las áreas. En realidad era, como quien dice, una iniciativa que se había venido abordando por distintas corporaciones municipales a través de mociones, inclusive con alguna aprobación en pleno, pero que, bueno, las circunstancias administrativas que implican el devenir diario de la corporación municipal, pues habían impedido su materialización.
Pero la regulación también de ese estacionamiento, de ese lugar donde se puedan ubicar las caravanas y este tipo de vehículos de dentro del Laredo, tiene que también suponer un espacio, un lugar, un terreno en el que poder afrontar este aparcamiento.
Efectivamente,
¿no?
La iniciativa va encaminada a que por parte del Ayuntamiento de Laredo pues se habilite en algún espacio de titularidad municipal un área específica para el estacionamiento regulado de autocaravanas y todos los vehículos autorizados durante un periodo de tiempo limitado. Es decir, no puede llegar y permanecer una semana.
Estar aquí durante semanas
se
o una
puede,
semana.
Exacto. Sino. Entonces, la ordenanza regulatoria concretará las casuísticas que afectan a ese espacio y a otros posibles espacios municipales. Lo que no puede es estar por encima de la normativa marco que regula la Ley de Tráfico y Vialidad, porque determinados vehículos considerados autocaravanas, su regulación de estacionamiento o aparcamiento se trata como un vehículo normal, siempre y cuando pues no abra ventana, no abra puerta, no coloque en el exterior del vehículo ningún elemento identificativo de estar residiendo en ese lugar. Eso va por otra vía.
Mientras siga manteniendo las dimensiones de
Exacto.
cuando va en carretera.
Exactamente.
Que no abra ningún, no ponga nada fuera en el exterior.
Ocuparán el espacio habilitado pues por la propia dimensión del vehículo, y ahí no se puede actuar. Ahí no se puede actuar. Lo que sí se puede actuar, y de hecho hay que habilitar, y que fue lo que se aprobó, fueron espacios, un espacio específico por lo menos, donde ahí sí estén estacionados, puedan disponer de elementos básicos pues para el tema de suministro eléctrico, de limpieza de aguas fecales que puedan tener los propios vehículos, etcétera, etcétera. Luego el procedimiento de control y de seguimiento lo tendrá que determinar el propio ayuntamiento, bien puede gestionarlo de forma directa con contratación de personal específico o sacarlo a licitación o fijar con algunas de las empresas que se dedican a este tipo de actividad del autocaravanismo, el acceso, la limpieza, etcétera, etcétera.
Esto habrá que, digamos, ponerlo de no sé si de forma paralela o adaptarlo con la norma de la regulación de aparcamiento, la famosa RAP, también.
Pues en principio.
Siendo vehículos diferentes, no son un automóvil, ¿no?
Pero... claro está. El famoso RAP, que de momento desconocemos en qué situación se encuentra, por cuanto que lo único que se hizo fue aprobar en pleno el tema en concreto, pero sobre el cual no hay ni regulación ni se han presentado ningún tipo de documentación acreditativa sobre cómo se va a desarrollar, cómo se va a licitar, etcétera, etcétera. Está claro que esto tiene que compatibilizarse por un lado y por otro. De momento, nosotros lo que hemos planteado y que de hecho el pleno ha aprobado, pues ha sido la habilitación de ese espacio. Ahora mismo en Laredo, que yo recuerde, hay dos zonas muy concretas, al margen de las que se pueden contemplar por distintas áreas de la zona del Puntal, el Parque de Zenón, etcétera, etcétera. Hay dos áreas muy concretas donde normalmente estacionan las caravanas, independientemente también de la que está sobre el río Mantilla. Esa de momento la excluyo porque, bueno, pues las pretendidas obras que se van a iniciar de renovación del paseo marítimo, pues va a dar al traste con ese tema, ¿no? Ahora mismo hay dos zonas que ya el propio ayuntamiento, si quiere, puede empezar a trabajar. Ojalá que esta actuación pudiera cometerse al menos en sus inicios, antes del verano, pero por la referencia que hizo el presidente del área de turismo y en este caso en el pleno portavoz del Partido Popular, en este caso concreto, pues dijo más o menos que habrá que empezar a mirar en septiembre, con lo cual el verano se va a pasar sin disponer de ese espacio.
Finalmente esta moción, recordamos, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, pleno en sesión ordinaria. Y otro de los temas que no es que surgiera debate, pero sí que hubo muchas aportaciones de los diferentes grupos, aunque finalmente también se aprobó, fue el tema, el debate sobre la situación del hospital, una propuesta que realizaba, una moción en este caso que presentaba el grupo regionalista, y en el que todos los grupos aportabais vuestra crítica a la situación del hospital, ¿no? Si queréis aportar algo más a esto.
También sobre este tema concreto, el Partido Regionalista trasladó al Pleno de la Corporación el contenido de una moción que previamente había sido ratificada por el Pleno del Parlamento Autonómico, que venía a concretar y especificar una serie de casuísticas que todos los oyentes estamos seguros conocen porque muchos de ellos las habrán padecido, en las cuales se encuentra el hospital comarcal, ¿no? La moción contó con el apoyo también de la Corporación Municipal, en una situación un poco pintoresca, en el sentido de que otra moción similar o dos mociones similares que se habían planteado en plenos anteriores, una por parte de la formación de Unidos por Laredo y otra por parte del Grupo Municipal Socialista, pues el Partido Popular y Hola Laredo mostraron sus discrepancias y no se sumaron, no las apoyaron. En esta ocasión sí, bienvenidos sean ambas formaciones políticas al cauce y por la parte nuestra lo que hicimos fue una defensa del personal médico, asistencial y demás, y reclamar del consejero del área, el señor César Pascual, y de la propia presidenta del gobierno, pues que acometiera todas esas actuaciones pendientes que se anunciaron a bombo y platillo hace unos cuantos meses en relación con supuestos acuerdos históricos con el personal facultativo, con posteriormente con otros acuerdos históricos con el personal asistencial, enfermería, etcétera, etcétera, y que a día de hoy se han incumplido totalmente. Y donde el propio consejero Pascual, en declaraciones recientes en medios de comunicación, pues ha venido a decir que el mes de el verano que se nos viene ya encima va a ser peor que el que desgraciadamente dejamos atrás. A ver qué ocurre, pero la situación está muy mal.
Claro, es un tema que asusta, ¿no? Que el propio consejero del área señale que el verano que se avecina va a ser peor que el anterior en cuanto a ese aspecto, ¿no? Pese a los esfuerzos del personal del propio hospital para mantener.
Por supuesto que sí, están haciendo ímprobos esfuerzos por mantener la actividad dentro de unas normas de actuación normales dentro de lo que cabe, pero claro, esta situación no es exclusiva del hospital. Esta situación la están padeciendo los ambulatorios, los centros de salud, todo el área sanitaria.
Los servicios de urgencia,
todo el área sanitaria. Cualquier vecino y ciudadano que nos esté escuchando, que periódicamente acceda a cualquier perfil de redes sociales, está contemplando continuamente denuncias de pacientes que plantean la situación que les afecta. Con centros asistenciales por carencia de médicos, etcétera, etcétera. Y esto está a la orden del día y el propio consejero, pues la salida que tiene ahora es que no esperemos otra cosa y que va a ser peor.
Pero el consejero no hace nada, el ayuntamiento no hace nada, el alcalde se preocupa solo por las fiestas municipales y estamos viendo cómo los facultativos se van. Entre otras cosas, ya no por la situación del hospital, que es muy grave y sigue siendo gravísima, sino porque tampoco tienen lugar donde alquilar. Y está pasando ya no solo a los médicos, que tienen un salario importante, o por lo menos mayor, que, por ejemplo, otros colectivos como son los docentes. Que hay docentes que han concursado para venir a Laredo y cuando han visto que es imposible alquilar están renunciando. O sea, que también el ayuntamiento debería hacer estas cositas. Y nosotros hemos presentado mociones para topar el precio de la vivienda, como dice la ley de vivienda, pero se dan a la negativa de cumplir la ley de vivienda el gobierno regional y mucho más, bueno, pues el señor González que hace partidismo y no hace lo que necesita el pueblo y lo que necesitan los vecinos, porque si empezamos primero quedándonos sin médicos y luego sin el resto de funcionarios, a ver qué va a ser de nuestro municipio. O sea, es que también él tiene posibilidades, o el ayuntamiento tiene posibilidades, no de sacarse una foto porque no le quedaba más remedio, porque a la última manifestación ni estuvo ni se aparecía ni le aparecía, sino que también tiene otras cosas para decir, jo, por lo menos vamos a intentar posibilitar la llegada de facultativos desde distintos puntos de trabajo. Esto tampoco lo hace,
Javier,
ni lo va a hacer.
Según tu criterio, ¿cómo se podría controlar ese tema, por ejemplo, del precio de la vivienda, que afecta, insisto, no solamente a los médicos, sino a los profesionales de otros ámbitos, a la educación y otras personas que quieren venir a trabajar o a vivir, según los casos, a Laredo, y que tienen que renunciar o que tienen que ir a vivir a cualquiera de los puntos de la zona, pues, y desplazarse de nuevo a Laredo para trabajar?
La ley de vivienda lo recoge, que es declarar Laredo una zona tensionada de alquiler. Declarando una zona tensionada, lo que se conseguiría es topar los precios de la vivienda, topar los precios de los alquileres y que haya mayor, y que en ese sentido, bueno, pues primero los que alquilan tienen una mayor reducción fiscal por esos alquileres, y por otro lado los alquileres no son los precios desorbitados que existe cuando existe alguno, que es que apenas existen, pero las comunidades del Partido Popular se están llamando a andanas a no cumplir esta ley, porque pues oye, les gusta más la especulación o tienen conocidos, amigos o gente de su entorno que se dedica al mundo de la inmobiliaria.
¿Y eso sería una potestad que podría aplicar el propio Ayuntamiento de Laredo, sin esperar al Gobierno de Cantabria?
El Ayuntamiento de Comillas lo ha solicitado al Gobierno de Cantabria, pero si no lo solicitas, no te lo van a nombrar. Castro Urdiales lo ha solicitado al Gobierno de Cantabria. Si no lo solicitas, no lo vas a conseguir. Nosotros hemos presentado, el Grupo Socialista, hemos presentado dos veces esta moción para pedir que Laredo sea el grupo sea municipio tensionado en alquiler, para el alquiler de la vivienda, y es que nos ha votado en contra hasta los que dicen eso, que defienden tanto los alquileres y demás, como es Izquierda Unida o lo que queda del grupo Izquierda Unida y Podemos. Se nos ha votado en contra.
Sí.
Por todo el equipo de gobierno, todos ellos. Entonces dices, a lo mejor empezad a pensar que podéis ayudar al hospital y a muchos departamentos más y a la sociedad, ya por no decir a toda la sociedad y a todos los jóvenes, sino que podéis ayudarlos desde esta otra manera. Pero pues ni están ni se les espera.
Uh-huh. Y el propio consejero de Roberto Media lo ha dicho por activa y por pasiva, que no esperemos un posicionamiento a favor de la aplicación de la ley de vivienda en nuestra comunidad autónoma, un requerimiento que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su última visita a Cantabria, a Santander en concreto, pues se dirigió verbalmente a la presidenta Sáenz de Buruaga reclamando la aplicación para posibilitar todo este tipo de actuaciones tan necesarias en una comunidad que desgraciadamente pues está viendo escapar servicios, y no ya tanto servicios sino a propios ciudadanos que se ven abocados a tener que residir en otros puntos.
Y que es un tema que va para largo, ¿no? Si no hay una solución, como decía Javier, con la vivienda o con algún método, sí, va a ser una situación muy complicada de resolver.
Claro que sí. De hecho, cuando en el transcurso de estos últimos plenos tan consecutivos, donde se ha hecho la transferencia de la famosa parcela M al gobierno de Cantabria para habilitar viviendas de tipo social y demás, nosotros hemos dicho que por qué el Ayuntamiento de Laredo, que dispone de terrenos, no pone en marcha actuaciones de ese tipo. Silencio total.
Javier, otro de los temas de los que os quejabais, entre comillas, en el pleno era que faltan la convocatoria de comisiones informativas. Enumerabais, creo que eras tú mismo, enumerabais que hay comisiones que no se convocan, de las que no sabéis nada, temas muy importantes de los que no sabéis nada. Como pues nombrabas ejemplo, el tema del Emilio Amavisca también, del sí, polideportivo y otros temas.
Tema de personal que ha surgido en el Emilio Amavisca, tema de deportes que no convoca a la comisión nunca, tema de juventud que no convoca a la comisión nunca, tema de mujer que hemos pasado el 8 de marzo, igual que pasamos el 25 de noviembre, sin convocar la comisión. O sea, dos hitos, dos fechas importantísimas a lo largo del año que tiene esa comisión, la Comisión de Igualdad. Pues por lo que vemos, igualdad tenerla que no, y es una broma bastante, bastante mal traída, porque es una verdadera pena. Gente que se viste de morado, no convocar la comisión para hacer actos unitarios, hacer actos en los que unamos más a la sociedad con problemas como el de la violencia de género o la defensa de las situaciones que en muchos ámbitos vive la mujer, con diferencias salariales, con discriminaciones y todo lo que estamos viendo en los medios. Pero tampoco vemos, y nos hemos despedido con 11 sentencias más del tenis, ya tenemos 30 en contra, tenemos temas de personal, como decíamos antes. O sea, es que la única que convocan es Hacienda para llevar lo que ellos quieren llevar, porque claro, la cuenta, el balance del último cuatrimestre no le han querido llevar a comisión, dado que, claro, en presupuesto tuvimos el Grupo Socialista más de una hora haciéndoles preguntas sobre diferentes partidas, y claro, eso les incomoda, pero porque tenemos la costumbre de estudiarlo. Y tenemos la costumbre de decir, oiga, luego cuando nos pregunten sabemos qué hay y qué no hay. Claro, pero no nos llevan la cuenta del 20, la cuenta general del 20, ni la cuenta general del 21, que llevan año y pico publicadas a nivel del punto de vista provisional en el Boletín Oficial de Cantabria. No nos enseñan la del 22, ni la del 23, ni la del 24. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo llevan a comisión? ¿Qué ocultan? Y quieren llevar ahora han descubierto la triquiñuela de llevarlo por urgencia sin dictaminar en pleno. Hombre, ya esto es el colmo de la
comisión previa.
Claro, al no haber comisión.
Junta de portavoces, bueno, según
no,
los casos,
junta de portavoces no dictamina nada.
Tiene que ser en comisión.
La junta de portavoces lo único que hace es organizar el debate. Entonces, claro, Si ya ahora empieza, ahora ya primero ya les molesta ni festejos, claro, que cómo nos iban a presentar previamente, aunque lo supiésemos, ¿no? Lo de los Manolos. Claro, por eso me montó el follón que me montó cuando le dije que le preocupaban mucho las fiestas.
Tuvisteis bueno, un momento ahí tenso, el alcalde y tú y el alcalde, me
dio. Se portó como un verdadero gañán, vamos a decirlo finamente, podría decir una palabra más abrupta. Un verdadero gañán. No creo que yo dije lo que dije que le importaban más las fiestas que, por ejemplo, el caso, las demandas del tenis, que como, por ejemplo, todas estas otras cosas que no hace nada. Pero sí, al día siguiente tardó 12 horas en darme la razón, sacando cartelitos de la feria de Éver y los Manolos. O sea, que muy desencaminado yo no iba. Y el hombre meterse con mi vida personal, con mi vida privada, con si qué pasa, en mi casa. En mi casa no pasa absolutamente nada. Cada uno que mire la suya, pero a él le va más o le preocupa más las fiestas que todos los problemas que tienen los vecinos de Laredo, incluyendo el problema que les ha generado con los chiringuitos de playa a los residentes en las casas amarillas, que ahí tampoco hace ni les escucha ni les quiere escuchar. Entonces, hombre, el que no hagan comisiones y que ahora descubran que quieren llevarlo por vía de urgencia a los distintos temas sin presentar por las comisiones en las que no podemos hacer preguntas porque también nos han cortado el tiempo en los plenos, pues, hombre, es de una calidad democrática cuando menos dudosa.
Y a la sazón, al hilo de lo que comenta Javier, las preguntas que formulamos no nos las responden, porque al final nos responde lo que les viene en gana. Preguntas en un pleno hasta dentro de 2 meses no tienen respuesta y te responden a saber qué. Por aquí pasó el Guadiana y por allí pasó el Pelegrín y poco más. Entonces, ¿de qué se trata? Es un ninguneo a los propios corporativos que estamos representando a los ciudadanos de Laredo y aún más a los propios ciudadanos que son los que nos trasladan a nosotros sus preocupaciones, las trasladamos al ayuntamiento y no hay respuesta sobre ellas.
Las trasladáis de viva voz, no sé si alguna las trasladáis también escritas o seguís haciéndolo de esa manera los grupos de la oposición. No sé si vosotros en concreto.
Nosotros no hemos dejado de presentarlas por escrito porque nos quitan el tiempo de contestación. Y entonces, claro, en esas se recrea leyéndola de manera que no se entienda.
Pausada.
Claro, no, que no se entiende la lectura. O sea, es que ya lo hemos vivido. Y entonces, si te va quitando, hace una lectura absolutamente sesgada del reglamento, que también lo quería hacer el otro día, quitando unos minutos, de los ruegos y preguntas. Y entonces, claro, pues el tiempo que tienes 10 minutos para preguntar lo que los vecinos durante ese tiempo te han preguntado, pues tienes que ir al grano y a lo concreto. Y nosotros intentamos, bueno, pues llevamos la batería de preguntas, intentamos ir hilando unas con otras para que nos dé tiempo a hacer todas las cuestiones, que luego, como dice Juanjo, no nos contestan.
Ni tan siquiera a dar respuesta al contenido de las preguntas que se le formulan por escrito, porque él responde lo que le viene en gana. Tú preguntas una cosa y la respuesta es tan genérica que al final sigues in albis.
Javier, tú lo has nombrado antes, el tema de los vecinos de casas amarillas con los chiringuitos. ¿Qué ocurre o por qué planteabas este tema?
No, lo planteo escuchando a los vecinos. Los vecinos están escandalizados de lo que puede pasar este verano con los contenedores estos que van a poner a modo de chiringuito. Con los ruidos que se va a generar, con el botellón que generan y con preveyendo, pues eso, que también tienen derecho a descansar, que son vecinos que en muchos casos son gente mayor y que bueno, pues no se ha contado con ellos para nada, para colocar, porque anda que no hay kilómetros de playa para colocar dos chiringuitos y se les van a poner justo debajo de sus portales o poco menos una zona maravillosa para lo que han sufrido otros años sin esos chiringuitos que es el botellón, pues para que esto se acreciente. Entonces, bueno, pues a esto y a estas cuestiones que los propios vecinos han ido a quejarse, no les ha hecho ni caso, pues por lo menos que nos sigan escuchando y que sepan los vecinos que en nosotros tendrán voz para reivindicar cuestiones que sean lógicas como es esta.
Y sobre todo aplicar la ley en su estricto reglamento, es decir, si hay unos periodos horarios, hay unos periodos horarios y si hay un volumen determinado que fija determinado el decibelios, que se aplique y se controle, porque si no es el descontrol total.
Sí, en las casas amarillas tienen pues muy malas experiencias, aquí lo contaron en su momento, con el tema del botellón, ¿eh? O sea, uh-huh, quizá eso es lo que hace que tengan un poco de miedo a que se reúna más público o más gente en esa zona, ¿no? Y su comportamiento, veremos. Claro.
Por eso.
Claro. El mercado de abastos, otro tema que les planteasteis también al alcalde, al equipo de gobierno, sobre el tema decíais, bueno, que lleva mucho tiempo rehabilitado, pero sin apertura, no se sabe quién va a llevar la oficina de información, la oficina de atención al peregrino. Tú creo que eras
¿sí?
tú mismo el que planteabas este tema.
Ni han contestado, no sabemos nada, por eso le preguntamos. Hombre, ellos, me acuerdo que al poco de que tomar posesión, no sé cuántas fotos se sacaron con los antiguos arrendatarios, bueno, con los antiguos hijos y sucesores de los arrendatarios, diciendo que le iban a abrir en breve. Llevamos año y pico, desde las fotos que nos sacamos, que allí fueron a políticos del gobierno regional, unos cuantos vinieron a sacarse las fotos y a decir unos discursos que parecían interesantes, la verdad, pero de ahí no hubo más. Sí, en ese momento ya veíamos que había humedades en el bajo cubierta, sí veíamos que el canalón y la ventana estaban en el mismo sitio, cosa que a la gente normal que no sabemos de obras nos extrañaba, sí veíamos que no había absolutamente nada. Y vimos una zona que iba a ser la oficina del peregrino. El motivo de la rehabilitación era abrir la oficina del peregrino. Más de un año después no sabemos nada, no sabemos si no se ha recibido la obra, eso sí lo sabemos, o sea que no sé cómo entramos allí ese día.
Sí, porque de hecho me parece que ha sido en la propia pleno donde cuando hemos preguntado ha venido a decir como que iba a ser inminente la recepción de la obra, porque por lo menos hasta hace unos días no estaba recepcionada, con lo cual el ayuntamiento poco podía hacer porque han tenido que estar desarrollando obras de adecuación, lógicamente, la empresa concesionaria. Y lo que dice Javi, el aporte económico que ha hecho frente a esa remodelación tiene un origen muy claro, que es la creación de la oficina del peregrino. Hemos preguntado quién la va a llevar, hay personal, a cargo de quién va a correr. De momento no sabemos nada.
No tenéis ninguna respuesta.
Ninguna
era
información.
Era uno de los temas que planteabais.
En comisiones informativas hemos preguntado también a la responsable del área, en este caso a Rosalina, y las últimas informaciones que nos ha venido facilitando era como que el secretario estaba preparando, pues bueno, digamos, los procedimientos reglados para poder licitar, etcétera, etcétera. De momento no hay documentos que permitan ningún tipo de actuación.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo. No sé si queréis comentarme algo del proyecto de asfaltado que ha presentado hace prácticamente muy poquitas horas el alcalde de Laredo también, el asfaltado en prácticamente todo el término municipal, en tres fases, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, pues esto.
Hoy estoy sacando a Juanjo, dedicando casi a Juanjo sin querer.
No pasa nada, en absoluto. La verdad es que compartimos afortunadamente nuestra presencia en todas las comisiones que se convocan, y independientemente de que intervenga uno u otro, ¿no? Evidentemente, pues sí, es una parte del plan de asfaltado el que han presentado. Vamos a ver en qué condiciones se adecua y se realiza, porque aun cuando es 1.600.000 euros aproximadamente la inversión que se va a realizar en un periodo creo que de 10 meses, pero los resultados que estamos viendo en las obras de asfaltado que se han venido ejecutando en estas fechas y que todavía están por acabar, pendientes de la ejecución también, al parecer, del carril bici, pues los resultados no son tan vistos y visualizados como debieran estar. Cuando caen un régimen de lluvias, pues se generan zonas de estancamiento de agua. El asfaltado que se ha realizado también, y el propio Javi lo comentó en el pleno, del trayecto de carril bici que va hacia la zona del hospital, pues le ocurre prácticamente lo mismo que al que hay en Márquez de Comillas, y habrá que hacer un seguimiento de ese tipo de actuación, porque al final es asfaltado, pero las conducciones de todos los servicios que van por allí no se van a tocar, y si mañana se produce una incidencia, vuelta a lo mismo, como ya ha ocurrido en esta zona del centro del casco urbano.
Javi lo decía, si no recuerdo mal, de una manera muy gráfica, que los niños necesitaban manguitos para pasar por determinadas zonas, ¿no?
Pues que hay unas pozas importantes. Parece
y lo decía de esa manera tan, digamos,
parece mentira, sí, hay veces que hay que utilizar ese tono porque para ver si se dan por aludidos. Es que no puede pasar que a las dos horas, de como ha pasado en República Argentina, de asfaltar, que lloviese. Y había un palmo, en una zona había un palmo, y por ahí he colgado yo una foto, un palmo de agua. Es, ostras, pero que es que, no sé si hay alguien mirándolo, pero recién asfaltado, darse un paseo, a ver, pues mira, va bien o va mal, tampoco costaría mucho. Ya no digo políticos, a lo mejor pues algún técnico del ayuntamiento que lo eche un vistazo. Pero es que Carlos V mete miedo. También, entonces, y ya hemos visto Márquez de Comillas, y dicen, no, es que Márquez de Comillas lo va a arreglar los que hagan el carril bici, pero si los que vienen del carril bici, pues lo que digo, en vez de poner ruedines a las bicicletas, le van a tener que poner los niños manguitos, porque si no, alguno se nos ahoga. Ostras, es que, pero eso es cuestión un poquitín de orden, y además hay cuestiones, como dice Juanjo, dice, ahora metemos por ciertas calles que sabemos que tienen unos socavones importantes debido a hundimientos, ahora vamos a meter vehículos pesados, pero no vamos a arreglar lo que hay debajo, todas las cañerías, canalizaciones y demás. ¿Qué va a pasar? Pues como pasó aquí en la esquina de la Alameda Miramar, que se hundirá y tendremos algún problema, y ahí va, es que no podemos hacer tanto, es que... A lo mejor poquito y bien hechito para que dure muchos años y no un simple lavado de cara. Pues sí. Es nuestra opinión, ¿verdad, Juanjo?
Sí. De hecho, han habido actuaciones que se han desarrollado en este propio ayuntamiento. Como bien dice Javi, lo poco, pero bien hecho. Y cuando se quieran abarcar muchas cosas para echar una capa de asfalto, pues al final el tiempo irá diciendo el resultado, ¿no? Pero no olvidemos que lo que tenemos debajo es arena, y estamos en el norte de España, aun cuando ahora las lluvias vayan desgraciadamente a otros puntos de la geografía peninsular, ¿no? Pero es lo que hay. Y sí, está muy bien vestir la cara y poner traje nuevo a las calles y demás. Ya veremos a ver, porque luego hay otra serie de actuaciones que lógicamente nosotros iremos reclamando puntualmente en cada sesión plenaria, pues como son temas de alumbrado, iluminación, etcétera, etcétera, porque hay calles que por desgracia todavía... Pues, por ejemplo, el padre Ignacio Yacuría, que da miedo a transitar por la noche en esa zona.
O como dijimos, la esquina de aquí, de la Casa de Cultura.
Por ejemplo.
Que la acera esta mete miedo.
Sí.
Bueno, ya ven que con nuestros invitados siempre en esta media hora de programa se nos queda corta y hablaríamos de muchos asuntos, pero bueno, es el tiempo del que disponemos, y agradecemos una vez más a Juanjo y a Javier que nos acompañen desde el Grupo Municipal Socialista en este Hablando de Laredo, en estos minutos dedicados a hablar de la política municipal. Gracias a los dos por estar con nosotros en este tiempo con nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Rosa, y un saludo a todos los oyentes.
Un programa Hablando de Laredo que les ofreceremos de nuevo íntegro el domingo a partir de las 11 de la mañana en esta misma sintonía.